En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo, último domingo ya del mes de julio, día 27 del año número 7 de este 2025. Vamos a hablar con usted acerca de los acontecimientos deportivos más importantes del día de hoy. Para iniciar, el clavadista mexicano Osmar Olvera gana su segunda presea en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025, que se celebra ya en Singapur. Se quedó con la presea de plata en el trampolín de un metro, se metió en medio de los chinos y ahí terminó precisamente con la medalla de plata. Al Estudillo y Kevin Berlín estuvieron cerca del podio en la plataforma de los 10 metros sincronizados mixtos, al finalizar en el cuarto lugar, debajo de China, Corea del Norte y el equipo neutral de Rusia. En el automovilismo, el piloto australiano Oscar Piastri de McLaren ganó hoy el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, celebrado en el circuito de Spa-Francorchamps, y que tuvo un retraso de 1 hora y 20 minutos debido a la lluvia. Completaron el podio su coequipero Lando Norris y Charles Leclerc de Ferrari. El español Alex Palou ganó el Gran Premio de Laguna Seca en Monterrey, California, en la IndyCar para llegar a 8 triunfos y convertirse así en el piloto con más victorias desde el 2007, cuando Sebastián Bourdais logró esa cifra. Hay que destacar que en Laguna Seca y en California, el piloto mexicano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren finalizó en el cuarto lugar. Concluyó el Tour de Francia 2025, donde el pedalista esloveno Tadej Pogačar ganó por segundo año consecutivo y consigue su cuarto título en esta prestigiosa carrera para colocarse a una sola victoria de los 4 ciclistas grandes de la historia, que cuentan con 5 tours en su palmarés. Bueno, seguramente usted se dio cuenta que se celebró este domingo la 8ª edición del Gran Giro Guadalajara 2025. Su salida y meta estuvo en la zona de la Minerva, pero desde muy temprano hubo serias afectaciones a la circulación vehicular, principalmente por Avenida Vallarta, Periférico Norte, Lázaro Cárdenas y López Mateos. Esto fue ya hasta pasado el mediodía. Los ganadores absolutos en la categoría estelar, que era la de 150 kilómetros, el gran fondo, fueron Fernanda Paola Zárate en la categoría femenil, con tiempo de 4 horas 5 minutos 19 segundos, mientras que en varonil se impuso el internacional Gerardo Ulloa, que es de aquí de Jalisco, pero representa o corre para León, Guanajuato. Se llevó el triunfo con 3 horas 46 minutos 9 segundos. Asistieron 1,000 competidores de diferentes partes del país. En información de fútbol, la selección de Inglaterra ganó el día de hoy por segundo año consecutivo la Euro Femenil, derrotó en la final 3-1 a España en tiros penales después del empate a un gol en el tiempo regular. Todo listo para que pasado mañana, el martes, arranque la Leagues Cup. En los duelos que van a abrir plaza, Toluca va a enfrentar a Columbus Crew, Montreal se medirá a León, el New York frente al Puebla y Tigres frente al Dynamo de Houston. Son los primeros encuentros previstos, donde también está para el martes el de Mazatlán frente a Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, pues estaremos revisando lo que ocurrió en la jornada número 3 del torneo de apertura de la Liga MX, que todo se disputó el día de ayer. Arrancó el viernes y ayer con 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, maratónica jornada sabatina, finalizó y se completó esta jornada número 3. Todo para tener, pues, día de descanso, poderse trasladar con calma a los Estados Unidos para la primera jornada de la Leagues Cup. Hubo lluvia de goles en esta jornada. Para muestra le voy a recordar algunos marcadores que se registraron el día de ayer. Chivas, que remontó un partido voltereta realmente para vencer 4-3 al San Luis. Cruz Azul goleó 4-1 a León. Los Tigres golearon 4-3 al campeón Toluca y le abollaron la corona. El Atlas fue goleado 3-1 por el Monterrey. Y el América. El América, pues, no está dando todavía lo que sus aficionados esperan y empató a 1 con Necaxa en Aguascalientes. André Jardine lloró amargamente por el arbitraje, se quejó amargamente de lo que ocurrió en el arbitraje, considera que su equipo fue perjudicado. Y muchos de los aficionados ya nos decían en la red deportiva hoy tempranito, ¿y por qué no dijo lo mismo? ¿Por qué no dice lo mismo en otros partidos donde le han favorecido? Pues es buena la pregunta, pero ahí está. El América y Necaxa empataron a 1 ayer en Aguascalientes. En el fútbol internacional, el día de hoy llegó a su fin la Euro Femenil 2025 con la selección de Inglaterra ganando el título por segunda edición consecutiva, luego de derrotar 3-1 a España en los tiros penales, tras el empate a un gol en el tiempo regular. Inglaterra batalló, sufrió, pero finalmente es bicampeón en esta Euro Femenil. Bien, pues este es apenas un adelanto de lo que estaremos hablando con usted esta tarde. Le invitamos para que nos acompañe y si es posible, si le es posible, si no tiene otra cosa que hacer y puede hacernos llegar un comentario, pues hágalo. Lo puede enviar a través de WhatsApp o Telegram. El número es el mismo, son dos plataformas diferentes, 3311-5519-62. No sé si alguien nos anda escuchando por ahí a esta hora y en domingo, pues ya veremos si nos llega algún comentario, ¿verdad? Bueno, ponemos a su disposición este número 3311-5519-62 únicamente a través de WhatsApp y Telegram. Allá en los controles técnicos está el ingeniero Roberto Álvarez al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en este micrófono quien le está saludando con mucho gusto y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial para regresar, presentar los detalles del fútbol internacional, que hay poco, poco en el ámbito internacional, pero lo suficiente para comentarle por ahí por a usted, darle los detalles de lo que ocurrió el día de hoy, y es que las ligas europeas todavía no están en marcha, próximamente lo harán, pero se celebraron algunos juegos de carácter amistoso internacional y principalmente pues la final de esta Euro Femenil 2025. En este micrófono saludándole con mucho gusto, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pausa entonces y regresamos en unos instantes. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Recordándole entonces que solo tenemos esta vía de comunicación, que es a través de WhatsApp y Telegram, dos plataformas, un solo número, el 3311-5519-62, y hacemos contacto con Jonathan Bravo. Él nos pone al tanto del fútbol internacional, la coronación de Inglaterra, pero sobre todo también se está listando porque se va a cubrir parte de la Leagues Cup, este torneo en el que pues van a estar participando equipos de México contra los de la MLS ya a partir del martes próximo. Así es que, Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Amado Manuel y a todo el auditorio, vámonos con la información del fútbol internacional. Y antes de entrar con el partido estelar, que es el bicampeonato, así es, el bicampeonato de la selección de Inglaterra femenil, que lo consiguió del día de hoy por la vía de los penales. Tendremos partidos o tuvimos partidos amistosos. El conjunto del Barcelona gana 3-1 allá en el continente de Asia. El primer partido del Barcelona de cara al inicio de la temporada, 3-1, 1-1 al medio tiempo. Ya en el segundo tiempo consiguió las otras dos anotaciones y lo gana 3-1. Arsenal derrota 3-2 al conjunto de Newcastle. Liga de Bélgica, el Anderlecht gana 5-2. El chino Huerta sigue de vacaciones, ya está entrenando, pero no tuvo participación. ¿Qué pasó el día de ayer? MLS, Inter de Miami ante el conjunto del Cincinnati. No estuvo presente Jordi Alba, no estuvo presente Lionel Messi por la suspensión, porque no jugaron el juego de estrellas. Lo que sí es que al medio tiempo presentaron a Rodrigo de Paul, este jugador de 31 años que viene del Atlético de Madrid, próximo refuerzo del Inter de Miami. Lo quieren hacer campeón como sea. Como sea, vaya inversión tiene el Inter de Miami, de los equipos más caros en nóminas de la historia de la Liga de los Estados Unidos. Veremos si es campeón, próximo rival del conjunto rojinegro. Ahorita que entremos en tema de un poquito de la Leeds Cup, les platico la nueva metodología, lo que se tiene planeado para Lionel Messi el próximo día miércoles, a ver si se hace el torneo, el mini torneo que están haciendo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ciudad de Chicago, y terminarán en el próximo domingo allá en Atlanta. El Bournemouth gana 3-0. Araujo, el mexicano, tuvo participación, jugó unos minutos. Manchester United le gana 2-1 al UEFA. Al West Ham, Edson Álvarez no tuvo participación. Superliga de Grecia, el Copenhague arranca la liga de Dinamarca con triunfo, gana 2-0. Huescas tuvo participación. Araujo era el del Bournemouth, perdón, entró unos minutos. Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú gana 1-0. Luis Chávez lesionado. Lokomotiv de Moscú gana 2-1. El Cachorro Montes jugó los 90 minutos. Amistosos, Feyenoord le gana 1-2 con el Niza. Después pierde 2-0 el otro partido. El mexicano tuvo participación. Milan le gana 4-2 a Liverpool. Santiago Jiménez no participó. El AZ Alkmaar pierde 2-0 con el Olympiacos. Luis Chávez, el mexicano, tuvo participación. El Genoa gana 3-2. Johan Vázquez apenas incorporó, no tuvo participación. PSV Eindhoven le gana 2-1 al Athletic de Bilbao. El mexicano Padilla se quedó en la banca, no tuvo participación. El Fulham gana 3-1. Raúl Jiménez tampoco tuvo participación. ¿A qué se debe esto? Que están de vacaciones, y si no, hay que ver lo de Quiñones. Estuvo presente en el partido de Atlas contra Monterrey. Están de vacaciones, ya se van a incorporar, pero poco a poco se va dando. Y en lo estelar el día de hoy, el bicampeonato de la selección inglesa femenil. Y le iba ganando España 1-0, lo empató, y en la tanda de penales se proclama bicampeón de la Eurocopa. Mi estimado Manuel, el platillo fuerte del día de hoy se dio con esta final, una muy buena final, y después de tanto y tanto que sufrió Inglaterra en el transcurso, desde cuarto, semifinal, final, España pasó más sólido, de manera sufrida, a su manera, fue como las inglesas consiguen el bicampeonato de la Eurocopa.
Perfecto, y qué decir de la portera de esta selección inglesa, Hannah Hampton, quien pues fue realmente la heroína del encuentro, porque detuvo dos tiros que decidieron pues todo. Finalmente, luego del empate a uno en el tiempo regular, el equipo inglés se convierte en bicampeón al derrotar 3-1 a España. Y ya con esto, Johnny, ahora sí entramos de lleno a las ligas europeas, ¿o cuánto tiempo les falta todavía?
En agosto arranca prácticamente, la Liga de Rusia ya arrancó, la Liga de Dinamarca con los mexicanos ya arrancó, la Liga de Bélgica en la Unión Europea es la primera que arranca, en donde el chino Huerta no tuvo participación, pero la mayoría de las ligas arrancan a mediados de agosto, a mediados de agosto arrancan prácticamente Premier League, Liga Española, Serie A, así que todavía le quedan alrededor de 3 semanitas para que entremos de lleno a la actividad allá en Europa.
Perfectísimo, muy bien. Y bueno, pues ya durante la semana te estaremos escuchando con la cobertura de la Leeds Cup allá en territorio estadounidense.
Sí, nosotros del día de mañana muy tempranito salimos rumbo a Miami, vamos con escala en Monterrey. Te platico un poquito, mi estimado Manuel, el itinerario del Atlas. Vamos a tener la cobertura de Atlas en Miami y en Orlando. Número uno, te platico, se esperan muchos aficionados de Atlas, Ya se organizó en un bar-restaurante en donde se van a juntar previo al partido, estaremos presentes ahí, se va a hacer caravana, va mucha gente de Guadalajara, va mucha gente de la Unión Norteamericana, de otros lados, se esperan alrededor de más de 1,000 personas, 2,000, 3,000 aficionados rojinegros, van a estar en una cabecera, también tuvimos el acceso de todo eso. Te platico, Atlas mañana por la mañana viaja a la ciudad de Miami, estarán aterrizando en dicho territorio alrededor de las 2:30 de la tarde, para de esta manera no sabemos, vamos a checar si mañana hay entrenamiento. Para el día martes estaremos presentes en la cobertura de entrenamiento, van a hacer reconocimiento de campo, tendremos acceso a los medios alrededor de 15 minutos después de la conferencia de prensa, estará hablando Gonzalo Pineda y un jugador. Por parte del Inter de Miami estará Mascherano y un jugador. Veremos a quién nos van a poner para así el día miércoles cubrir tanto la caravana de la gente de Atlas, el ambiente cómo va a estar con muchos aficionados. Te platico algo que nos acabamos de enterar. La MLS tiene programado o tiene en mente que Leo Messi juegue con una cámara en el pecho. ¿Esto qué se debe? Le quieren grabar un documental, algún programa, entonces va a ser algo que si lo autoriza Leo Messi y se da, va a ser algo inédito. Un jugador, lo vimos en el torneo, el Mundial de Clubes, cámaras con los árbitros. Se dice que Leo Messi va a jugar con una cámara en el pecho, en donde estará presente y se estará grabando todos los movimientos para su documental. Veremos si es cierto, veremos si Rodrigo de Paul debuta el próximo miércoles, pero por lo pronto, para la gente de Atlas que va y quiere ver a Messi, si Messi no se lesiona en estos días, prácticamente Lionel Messi va a ser titular el próximo miércoles allá en el Chess, en el estadio en donde debuta el Inter de Miami ante los rojinegros del Atlas.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya estaremos viendo entonces todo este tipo de situaciones el martes. Arranca la Leagues Cup 2025 y ahí está con la cobertura de Jonathan Bravo. Tendremos la información de primera mano. Gracias, Johnny, y buen viaje para mañana rumbo a Miami.
Esperemos que todo salga bien, mi estimado Manuel. Si todo sale bien, mañana en punto de las 4 de la tarde, 4:10, tendremos el primer enlace desde la ciudad de Miami, en donde jugará el conjunto rojinegro.
Claro que sí. Gracias y feliz domingo.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. Hasta luego. Jonathan Bravo y el fútbol internacional, ahora con la cobertura, pues, de la Leagues Cup que arranca el próximo martes, precisamente. Muy bien. Pues, tú me dices, mi estimado Robert, si nos vamos directamente con don Ramón García o hacemos la pausa comercial y vamos al ciclismo, entonces, directamente. Ya está listo el comentario que este domingo nos dejó Ramón García aquí en la red deportiva Notisistema y que ahora lo escuchamos nuevamente. Adelante con don Ramón.
Muchísimas gracias, Manuel. Pues sí, amigos, ha terminado un Tour de Francia más. En lo competitivo, como lo dices, solo hubo uno, y fue Tadej Pogačar. En todo lo demás, por algo, es el evento más grande del ciclismo mundial. Fíjense que algo que llamó mucha mi atención son la gran cantidad de caídas. ¿Serán por lo ligero de las bicicletas? ¿Será por la velocidad? ¿Será que no le han dado el punto a los neumáticos para piso mojado? ¿Serán los movimientos tan bruscos de los ciclistas? Pues ya ustedes tendrán sus propias opiniones. En cuanto a Isaias del Toro, el muchacho anda, como acá dicen, desatado, ganando clásica tras clásica, demostrando que su carrera irá en ascenso, sorprendiéndonos cada día más y más. Y pues, amigos, ¿qué creen? Un gran amigo me acompañará cuando venga aquí a Juchipil a andar en bicicleta. Como platicamos ayer largo y tendido, me contó que fue ciclista de chavo y corrió por el glorioso club Pedal y Fibra de don Manolo Ruiz Sánchez. Aún conserva su bicicleta. Le dije que no la traiga, que aquí yo le presto bici y equipo. Agárrense, ¿quién crees que es ese amigo? Pues nada más ni nada menos que Efraín Flores Mercado. Ya les contaré. Y bueno, amigos, pasando a otra cosa, solo por si alguien espera que haga algún comentario sobre el evento de ciclismo que hoy en la mañana se realizó en la ciudad de Guadalajara y hoy tuvo la novedad de haber comenzado el día de ayer. Amigos, si algo me ha caracterizado es ser honesto conmigo mismo. Un evento deportivo que afecte a terceros y donde de seguro hay muchos intereses y que de ahí no saldrá nunca un Isaias del Toro, no estoy de acuerdo. Se luchó mucho porque no se destruyera el velódromo de la unidad López Mateos. Y pues yo pregunto, ¿para qué? Bueno, amigos, mejor vámonos a lo que les he preparado. Los amenazo. Si me atraganto, ahí me perdonan. Quizás los voy a sorprender. Pero bueno, ya conocen cómo soy y cómo pienso. Y abusando de su bondad, hoy les contaré mi relación con mi hijo. Yo nací por la calle de Justo Sierra, arribita de las Américas, muy cercas a los arcos. Era un abril del año de 1950. Era entonces la orilla de la ciudad de Guadalajara. Mi padre, un empleado de la embotelladora Pato Pascual, mi madre, ama de casa. Fuimos 9 hijos, yo el segundo, varón el primero. Cuando iba a cumplir 8 años de edad, nos mudamos a vivir a la colonia Niños Héroes. Ahí conocí a María, hoy mi esposa. Su familia había llegado a la colonia un año antes. Anteriormente vivían en Santa Teresita. Estuvimos juntos en la escuela de Borrayo, en el turno de la tarde. Yo porque ya no alcancé turno por la mañana. Ella por tener que ayudarle a su mamá. También fue la segunda de sus hermanos y la primera mujer. De mi experiencia en la escuela solo les puedo compartir un suceso. El maestro impartía su clase. Yo como buen soñador estaba en mi mundo, dibujando un vaquero con su sombrero y pistolas. Cuando noté una sombra, era el maestro. ¿Qué está haciendo? Me dijo. Mudo de miedo, con los ojos le enseñé mi cuaderno. Me llevó al frente y ante todos me pidió que estirara las manos, tomando del escritorio una regla de esos metros cuadrados. Lo estrelló en mis manos. Yo pienso que ya estaba medio sentido el palo porque se partió en dos. Sentí que me había quebrado mis manos, pero no lloré. Tenía todo el grupo como testigos. Cursaba en el cuarto año de primaria. Y el recuerdo lo guardé por años. Eran tiempos que si se hubieran dado cuenta mis padres, pues a lo mejor me asegundaban. No sé si ese hecho influyó para que solo terminara la primaria y ya no quise estudiar. Fueron 7 años de novios, muy bonitos, de mucho respeto, nuestras familias de mucha amistad. Toda la vida admiré a mi suegro don José García, fundador de la Guardia de la Santísima Virgen de Zapopan. 7 años entre idas a Mexicali, deporte, trabajo y concentraciones en México. Nos casamos un mes de marzo de 1973, ambos de 23 años. Pasaron los días, los meses y los años, y no llegaba el hijo deseado. Esto fortalecía más nuestra unión. En veces ella se me derrumbaba, y Dios me daba las palabras para levantarla. Una ocasión se enfermó de una fiebre de Malta. La atendió después de varios médicos un doctor homeópata de nombre Guillermo Dávila, en paz descanse, y la alivió. Nos recomendó seguir un tratamiento. En una de nuestras visitas nos dijo, ¿por qué no traen a sus niños? Doctor, no tenemos. ¿Cuánto tiempo de casados? 11 años. ¿Y quieren? Claro, doctor, pero ya estamos cansados de falsas esperanzas y algunos galenos. ¿Por qué no nos damos una última oportunidad? Después de haberla aliviado de la fiebre, cosa que le habíamos batallado, dijimos, ¿qué perdemos si lo intentamos? Nos tomamos el medicamento con los meses. Ella sintió mareos. Visitamos nuevamente al médico, la mandó a hacer análisis. El 30 de agosto de 1984, el mero día de San Ramón, nace nuestra hija Lupita. Por recomendación médica esperamos 2 años. Y un 5 de enero de 1987 nace nuestro segundo hijo de nombre Ramón, mi esposa con 37 años de edad. Entre bicicletas y deporte mis hijos crecían, disfrutando las diversiones infantiles de la ciudad. A finales del año 94, por mala administración de mis negocios, económicamente todo terminó. Después de una vuelta inútil por los Estados Unidos y de haberles arrancado a mis hijos sus amigos, cursaban Lupita el cuarto año de primaria y Ramón el primer año. Por amistad con el padre Jesús García, el CEPI, llegamos a Juchipila, Zacatecas, sin ningún pariente, sin ningún conocido. Pero Dios dispuso que aquí haríamos vida. Poco a poco se pagaron los compromisos. Dios nos ayudó a darle carrera a nuestros hijos. Lupita es psicóloga emanada de la UNIVA. Ramón, arquitecto de la Universidad de Durango, en Zacatecas. Cuando Ramón cursaba la preparatoria, lo llevé a Aguascalientes y ahí conoció a Mauricio Mata, en Guadalajara, Salvador Esquivel. Con José Mercado le platicó muchas cosas mías. Mi hijo me pidió que lo apoyara, que quería ser ciclista. Físico y facultades las tenía. Me sugirieron que en un tiempo andaría corriendo muy bien. Me costó mucho convencerlo que primero terminara una carrera. Le platiqué mi vida y mis errores por no haber estudiado. Cuando estábamos en la universidad y él estaba indeciso entre arquitectura y artes plásticas, recordé una tarde que llegué a casa, era muy grande, en la parte de atrás un gran patio. En la parte más visible de la enorme barda, perfectamente enjarrada y pintada, una grandiosa caricatura pintada con brocha. Casi me dio un ataque. mi hijo escondido y temeroso. A mi mente llegó como de rayo el recuerdo de mi vaquero en la escuela. Y dije, no pasa nada, todo topa en un litro de vinílica. Lo abracé y lo felicité. Cuando salió de la universidad, le dije, si quieres correr o ir a paseos, ya tenemos tiempo. Y si fuimos a La Piedad, tierra de su abuelo José, y a muchos otros lugares, como las sierras de Minochitlán, Morones, a Puerto Vallarta, San Blas. Se casó, tiene una niña y un niño, ejerce poco su profesión por estar en el negocio. Convivir juntos ahí no ha sido fácil. Él tiene sus sueños y yo mis ideas. Mi esposa y su esposa son las paganas. Me ha costado trabajo soltar la estafeta. Mi hermano me dice, disfruta a tu hijo. Yo quisiera tener al mío. Se lo mataron en Tonalá. Era su único varón. A mi hijo le encanta el senderismo. Y me alienta a que no deje de darle a la bicicleta. Los lunes y viernes los tengo completos para pedalear y descansar. El negocio llegará el día que ya no iremos. Económicamente no estamos preparados, pero tenemos una gran ventaja. No tenemos miedo. Confiamos en Dios, nuestros hijos y nietos, y en tanta gente que nos quiere. Como dice José Luis González el Vigos, Dios ya lo tiene todo previsto. Amigos, no sean orgullosos, aflojen con sabiduría, entiendan a sus hijos.
Ah, caray, mi estimado Ramón, pues qué tema nos pones aquí sobre la mesa. Creo que efectivamente, y como dicen por ahí, Dios proveerá, ¿no? Y ya cuando hablamos de los hijos son palabras mayores, y cada quien, pues como dicen allá en nuestro rancho, solo el que trae el costalito sabe lo que lleva en él, ¿verdad? Entonces, pues gracias por compartir con nosotros este domingo esta situación de con tu hijo. Y mira, qué bueno que a final de cuentas lo que parecía complicado, tú te hiciste de tu familia y hoy puedes compartirlo con nosotros. Gracias, Ramón.
Gracias, Manuel. Gracias a la empresa que me da la oportunidad de externar estos sentimientos. Y no se imaginan el bien que se siente uno cuando los platica, cuando los saca. Y pues lo hago con la finalidad de que quizás muchos estén o hayan pasado por situaciones similares o quizás más difíciles, pero siempre hay la esperanza, siempre hay todo esto y todo marcha bien. Y pues bueno, simplemente era algo que estaba guardado. Muchísimas gracias, Manuel, muy gracias, Martín, gracias amigos por escucharme, muchas gracias.
Bien, pues ahí está don Ramón García y sus anécdotas, comentarios y situaciones que ya ve cómo nos ponen. Vamos a ir a la pausa para regresar. ¿Tenemos más? Claro que sí. Vamos a los detalles del Gran Premio de la Fórmula 1 de Bélgica celebrado el día de hoy. Nos falta hablar del triunfo de las Chivas, la derrota de los rojinegros del Atlas, el inminente arranque de la League Cup y lo que tenemos en el mundo del fútbol. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp y Telegram en el 3311-551960. Nada más para redondear este tema del ciclismo y dejarlo ya de lado. Entonces recordarle que el día de hoy los ganadores absolutos en este gran Giro Ciclista de Guadalajara 2025, que fue la octava edición, pues fueron nada más y nada menos que Fernanda Paola Zárate en femenil, su tiempo de 4 a 5 minutos 19 segundos. En varonil se impuso el internacional Gerardo Ulloa, su tiempo de 3 horas 46 minutos 9 segundos. Participaron 1,000 competidores de diferentes partes del país y se repartieron premios por un cuarto de millón de pesos, 250,000 pesos. Ahora sí, la pausa. Vamos a los mensajes y regresamos. ¿Y qué pasó este domingo en el Gran Premio Fórmula 1 de Bélgica, ya en el circuito de Francorchamps? Pues vamos con el especialista. ¿Qué le parece si juntos escuchamos a Alan Omar Rodríguez, quien nos presenta la información a detalle de esta carrera que inició con retraso de 1 hora 20 minutos debido a la lluvia? Se hizo presente la lluvia, se esperaron casi a que la pista estuviera totalmente seca y luego ya dieron inicio a la competencia. Así es que estamos contigo, Alan. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Hoy tuvimos una situación atípica, ¿no? En el Gran Premio de Bélgica, que por la altura a la que se ubica en el calendario, en el año, es muy común que haya lluvias, ¿no? El resto del fin de semana bastante tranquilo, bastante soleado, ¿no? El viernes con la actividad de la práctica libre, la calificación sprint, ayer con la carrera sprint, la prueba de calificación, pero el pronóstico anticipaba un día muy lluvioso en Bélgica, previo y durante la carrera, y esto terminó por causar ciertos estragos, ¿no? Tan así que sí hubo arrancada, pero la arrancada se hizo detrás del coche de seguridad. Los pilotos batallaron muchísimo con la visibilidad en pista, no con las condiciones de la misma, ¿no? Sino por la cantidad de agua que levantaban los neumáticos a la hora de estar recorriendo el circuito. Y pues la lluvia hizo de las suyas antes del arranque, se retrasó, bueno, se paró la carrera por cerca de hora y media, y cuando se reanudó, Oscar Piastri tomó la suficiente determinación para luchar contra su compañero de equipo, Lando Norris, y apenas en la segunda vuelta de la reanudación de la carrera logró hacer un gran rebase el piloto australiano. Mantuvo el control de la carrera, si bien Lando Norris se mantuvo cerca durante gran parte de la competencia, pues muy poco pudo hacer para arrebatar al australiano la victoria y así cortar una racha de triunfos de Lando Norris, poner un poquito más de tierra de por medio en el campeonato. Recordar que con los dos eventos anteriores, Norris se había acercado bastante a la puntuación de Piastri en el campeonato. Sin embargo, pues ahora Piastri mostró esa calma de la que había adolecido en las dos carreras anteriores, tanto en Austria como en el Reino Unido, y ahora pues ya tiene una diferencia a favor de 16 puntos en el campeonato, sobre todo porque ayer también logró superar por una posición a Norris en la carrera sprint, que sorpresivamente se la lleva Max Verstappen. Aprovecha muy buen arranque para quitarle esa victoria que parecía podría haber sido cantada para el propio Piastri, pero Verstappen se queda con esa carrera sprint. Más allá de las circunstancias que se presentaron al inicio de este Gran Premio de Bélgica con la situación de la lluvia, pues fue un evento un poco, no carente de emociones, porque si bien no llovió durante el desarrollo de la carrera, así como había ocurrido hace unas cuantas semanas en el Reino Unido, que podría cambiar el destino de varios de los pilotos, ahora también la estrategia acertada de algunos de entrar a pits para quitar las gomas intermedias para piso mojado por neumáticos lisos les resultó, ¿no? Quizá el gran beneficiario fue Lewis Hamilton, que venía de un fin de semana absolutamente desastroso por lo que había ocurrido tanto en viernes como en sábado. Pues se redime hasta cierto punto el piloto británico de Ferrari después de arrancar hoy desde el sitio 18 para terminar en la séptima posición, al ser él uno de los que se anticipa a cambiar a neumáticos lisos, se anticipa al resto. En declaraciones que da a la prensa al término de la carrera, incluso pudo haberse arriesgado a entrar a pits mucho antes y esto le hubiese redituado en un mucho mejor resultado, que para Ferrari fue bastante positivo, ¿no? Porque también Charles Leclerc termina dentro del podio. Pero pues la gran actuación de Lewis Hamilton, demostrando que aunque no tiene el mejor coche de la parrilla, pues sí es un piloto con una gran calidad, que los años de experiencia con los que cuenta, pues le ayudan bastante para rescatar puntos importantes como el de este día, ¿no? Entonces tuvimos un Gran Premio de Bélgica así golpeado por el clima, pero durante el desarrollo de la carrera, pues sin muchas emociones, más allá de que algunos pilotos sí acertaron con la estrategia y pues anticipa, ¿no?, que puede darse una situación similar la próxima semana en Hungría, donde ya será el último gran premio antes del receso de verano y que también pues puede traer consigo ese próximo fin de semana bastantes noticias para el futuro de varios de los pilotos que se vienen o que pueden dejar la parrilla el próximo año.
Bien, entonces, para destacar lo de Oscar Piastri, que pese a las condiciones y al retraso pues de más de una hora 20 minutos aproximadamente, pues se mantuvo ahí en la pelea y finalmente se llevó la victoria. Creo que eso es para destacarlo. ¿Qué otra cosa destacarías tú, mi estimado Alan, acerca de este Gran Premio?
Pues simple y sencillamente el dominio que tiene McLaren en todos los sentidos, ¿no? O sea, hoy Piastri se impone por cerca de 18 a 20 segundos con respecto al tercer lugar que fue Leclerc, más atrás otros pilotos, pero sean las condiciones en las que sean, y esto también quedó demostrado hace unas cuantas semanas en el Reino Unido, cuando también el clima hizo de las suyas, donde McLaren también hizo el 1-2, ¿no? En aquella ocasión en Silverstone, ahora en Bélgica también, condicionados por el clima, pues parece ser que también es un coche que está adaptado a cualquier circunstancia, ¿no? Antes en la Fórmula 1 podríamos decir que la lluvia era prácticamente un volado para todos los equipos, ¿no? Podría ocurrir cualquier situación. Digo, sí ocurrió cualquier situación en este caso, sobre todo hablando de lo que pasó en Silverstone con el podio de Nico Hülkenberg, pero ahora la constante sigue siendo esta, ¿no? McLaren se mantiene ahí en los primeros sitios. Ya son varios 1-2 que se firman en la temporada. También eso indica que pues es un equipo que bajo cualquier circunstancia y sin importar las condiciones en las que se encuentra la pista, sabe responder a las exigencias y sobre todo pues marca muchísimo más territorio en cuanto al campeonato de constructores, ¿no? McLaren es un equipo que ya está cerca de los 600 puntos en el campeonato de constructores. Estamos apenas en la segunda mitad de la temporada y el campeonato parece plenamente decantado hacia un equipo, ¿no? Y también parece ser que está entre dos pilotos nada más, ¿no? O sea, lo que nos restará en la temporada es ver cómo se alterna esta parte entre Norris y Piastri, donde Piastri pues sigue manteniendo la calma, insisto. Retomar esta parte, ¿no? Que Piastri retoma la calma de la que adoleció los dos fines de semana anteriores de carrera. Uh-huh. Y pues ahora con suficiente fidelidad, con suficiente calma, con tranquilidad, sin alardear demasiado, pues se hace de una victoria que pues al menos le da un respiro para que se mantenga como el líder del campeonato, ¿no? Pero creo que lo que nos resta de temporada, aún y cuando tenemos el receso de verano en medio, después del próximo Gran Premio de Hungría, pues parece ser que esto ya es una sola discusión entre dos pilotos pues un equipo que prácticamente ya tiene ganado el campeonato, ¿no? Si bien se puede caer, pero ha sido muy... tendría que suceder una verdadera tragedia para que McLaren pierda tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, ¿no? Sobre todo porque es un equipo y es un coche que se está adaptando a todas las condiciones que se le presentan.
Bien, mi estimado Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por la información, y sí, qué decir de esta escudería McLaren, que tiene pues dominio absoluto en la campaña, y de estos dos pilotos. Hablamos de Oscar Piastri, campeón o líder del Campeonato Mundial de Pilotos con 266 puntos, el ganador del día de hoy. Y su coequipero Lando Norris le sigue con 250 unidades, mientras que Max Verstappen, el holandés, está en el tercer sitio. Él corre para Red Bull, pero con un total de 185 puntos, o sea, no ha rebasado ni la cifra de los 200 puntos, y los otros ya están con una ventaja considerable. En fin, vamos a ver qué ocurre después del Gran Premio de Hungría, donde se supone que ya se estaría anunciando, ahora sí, el próximo fin de semana, después de la carrera del próximo fin de semana, a Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1. Vamos a ver si se cumple. Nosotros tenemos por lo pronto una pausa comercial, vamos a los mensajes y enseguida regresamos. Bueno, nada más antes de la pausa, Chicote, aguántame tantito para recordar que el español Alex Palau ganó el día de hoy el Gran Premio de Laguna Seca de la IndyCar acá en Estados Unidos para llegar a 8 triunfos y convertirse en el piloto con más victorias desde el 2007, cuando Sebastián Bourdais logró esa cifra. Bueno, pues él ya los tiene también y se perfila para llevarse el título de campeón, mientras que el piloto mexicano Patricio Pato O'Ward finalizó en el cuarto sitio y logró su noveno top 5 de la campaña de la IndyCar. Ahora sí, la pausa comercial, regresamos con el tema del fútbol y lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en esta fecha número 3, que ya cerró su actividad para dar paso a que los equipos viajen hacia los Estados Unidos para iniciar su participación en la Leagues Cup. Mensaje, regresamos. Continuamos con usted aquí en Jornada Deportiva, totalmente en vivo. Vamos a recordar lo que sucedió en esta jornada número 3 del torneo de apertura de la Liga MX, pero antes saludos a José Luis Nuño, que nos está escuchando. Bueno, a estas alturas ya realmente no sé si nos está escuchando con la foto que nos envía ahí. Tiene un arsenal acumulado, botellas y botellas vacías y envases de todo tipo. Entonces le mandamos un saludo a José Luis Nuño. Yo sí te escucho, lo del Atlas estuvo fácil, le metimos los 3 goles. que le meten cada 8 días. Entonces, se cumplió la cuota, dice nada más José Luis Nuño, y es que es el rayado más rayado, que seguidor de los rayados, que vive por acá en Tonalá. Saludos también a Rogelio Granados, allá está a Long Beach en California, y a toda la gente que nos está acompañando en estos momentos. Bueno, recordando las cosas de cómo se dieron en esta jornada número 3, y vamos a centralizarnos en este caso en la victoria de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tuvo sus bemoles, que fue un partido de volteretas, que Chivas llegó a tener una ventaja de 2-0, el autogol de Sanabria, luego la anotación de Kate Cowell, y parecía que sería pues nadar en aguas tranquilas, y sin embargo todo se derrumbó momentáneamente cuando Eduardo Águila acortó distancia, luego al 69 Joao Pedro emparejó los cartones, pero al 75 Benjamín Galdames le dio la ventaja al San Luis, y entonces parecía que todo iba a estar cuesta arriba, se le complicaría al Guadalajara, tuvo paciencia, y a 6 minutos del final Armando la Hormiga González, que entró de cambio, marcó el de la igualada. Ya algunos rojiblancos se daban por bien servidos con este marcador. No contaban que al 89 viene Armando González, después de un pase de Efraín Álvarez, para cerrar la cuenta y dejar aquello en triunfo rojiblanco. 4-3 en favor de las Chivas del Guadalajara sobre el San Luis, y es que aquí los dos son rojiblancos, ¿verdad? Pero bueno, creo que quedó claro ante un gran lleno en el Estadio Akron, que estrenó cancha. El San Luis jugaba con sus colores tradicionales, un azul marino y con vivos o algunas franjas en amarillo y blanco, el short en blanco, y entonces se diferenciaban muy bien los unos de los otros. Victoria entonces para el Guadalajara en su debut, en su presentación, y que fue salvada por la Hormiga Atómica con estos 2 goles. ¿Qué dijo Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara? Aquí escuchamos parte de lo que comentó. Adelante.
Bueno, las sensaciones con el resultado final son buenas, porque ganamos. En definitiva, eso es muy importante, y con nuestra gente. Desde el partido, de lo que fue el juego, por supuesto que ganando 2-0, que nos remonten, no es algo que a ningún entrenador nos guste. Sobre esas cosas debemos mejorar. Sí, después del 3-2 tuvimos una buena actitud para intentar empatar el primer partido, después ganarlo. Se nos dio. Pero lógicamente que con 2-0 me hubiese gustado que tengamos, porque estamos capacitados para hacerlo, un mayor control del juego, un saber jugar con el 2-0 a favor. Pero bueno, son aspectos que el equipo lógicamente aún tiene margen de mejora y tenemos que corregir, aprender de lo que sucedió hoy. Pero bueno, en definitiva, la historia podía haber terminado peor. Terminamos con una victoria y eso siempre es satisfactorio, ¿no? Pero sin duda que tenemos que... Digamos, el partido de hoy nos va a servir para ser mejores y más fuertes de cara al futuro, sin dudas. Me gustó el comienzo del partido, donde creo que dominamos, no lo pudimos sostener, después ellos emparejaron. El segundo tiempo, con 2-0, ante la movilidad de ellos, no estábamos muy justos en las presiones, entonces decidimos adoptar una posición más de espera para controlar mejor con nuestros 2 delanteros a sus 2 centrales y al contención, y quedar bien emparejado defensivamente. Lamentablemente, a los 5 minutos nos hacen el gol de pelota parada. Una acción que ocurre en el fútbol, pero lógicamente se puede evitar. Y a partir de ahí ellos tomaron valor, y llegó otra situación desafortunada que terminó en penal. Creo que el equipo ahí sintió el golpe y con 3-2, obviamente nadie lo imaginaba. Pero bueno, me quedo con la remontada y sobre todo con el ingreso de los chicos que terminaron el partido, ¿no? Uno quiere tener recambios que den soluciones, y en el día de hoy todos los cambios, todos los chicos que han ingresado han dado respuestas muy positivas.
Le salvaron la página, la plana al técnico de las Chivas después de los cambios que había hecho ya en los minutos finales estos juveniles, y finalmente el Guadalajara hoy la puede contar que, bueno, en remontada tras remontada finalmente logró quedarse con la victoria 4-3. Hubo errores muy puntuales, descuidos y demás que le permitieron al San Luis pues tomar la batuta, y dice esto pudo haber terminado peor. Qué bueno que hay autocrítica del técnico de las Chivas del Guadalajara, Gabriel Milito, y bueno, pues ahora viene la League Cup. Los demás resultados registrados en esta jornada número 3, tenemos que mencionar lo del Atlas, que inició ganando allá en el Gigante de Acero. De hecho, pues abre la pizarra Uroš Đurđević con este gol al minuto 24, que ya ponía a funcionar el marcador, pero hicieron, esto solo era pues el inicio, hicieron enojar a los Rayados, y con un triplete de Germán Berterame, Monterrey logró darle no solo la vuelta, sino quedarse finalmente con la victoria en este encuentro, donde el Atlas, que no había perdido en las primeras dos jornadas, pues sí lo hizo, y de qué manera, en su visita al Monterrey, al perder 1-0 frente a los Rayados. ¿Cómo quedaron los demás partidos? Le recordamos, y como le decíamos al principio de este espacio, que hubo lluvia de goles. Tenemos la goliza de 4-1 que el Cruz Azul le propinó a los Panzas Verdes de León. León que no fue capaz de hacer un solo gol, pero que pues Jesús Orozco Chiquete marcó en autogol y le ayudó a los Panzas Verdes. Sin embargo, los tantos de la victoria de la máquina, Ángel Sepúlveda, Carlos Rodríguez en dos ocasiones, y todavía cerró la cuenta Ángel Jeremy Márquez, el ex rojinegro, para esta contundente victoria de Cruz Azul. 4-1 frente a los Panzas Verdes de León, primera victoria del Arcamón al frente de la máquina cementera. Y bueno, el campeón Toluca, ¿qué pasó con Toluca? Pues que Tigres le abolló la corona, 4-3, la victoria para los felinos en el Nemesio 10, 4-3. Hay que recordar las cosas, las incidencias de cómo se dieron precisamente, y que nuevamente pues esta circunstancia de los autogoles se hizo presente. Jonathan Herrera, Nicolás Ibáñez en dos ocasiones con un doblete, pues le dieron la victoria a los Tigres, también insisto con lo de los autogoles. Joao Díaz, Andrés Pereira, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz por parte del conjunto de el Toluca, que pierde 4-3, la victoria para los Tigres del Universitario de Nuevo León, primer descalabro para los Diablos Rojos. Luego en otro partido, pues tenemos el empate a 1 entre el Necaxa y el América, donde yo escuchaba todavía hoy, o veía en las redes sociales, André Jardine quejándose por ahí del arbitraje y los aficionados que le tiran con todo y dicen, ¿por qué no habló de la misma manera cuando los han favorecido, verdad? Entonces, las anotaciones de José Zúñiga, la Pantera, por parte de las Águilas, de hecho es el que abre el marcador, y después Dimber Cambindo del conjunto de Necaxa para emparejar los cartones, y así terminaron las cosas con el 1-1. El otro duelo del día de ayer, decíamos que fue maratónica la jornada en el fútbol mexicano, la jornada sabatina, bueno, el campeón, el Pachuca, no campeón, sino invicto en este caso, nomás que luego ya ve que a uno se le van luego las palabras, pero el Pachuca derrotó 1-0 al Mazatlán y lleva paso perfecto. Anotación de Luis Quiñones para los Tuzos, y que con esto reitero el paso perfecto para los Tuzos de el Pachuca, tienen 9 puntos. Es el único hasta el momento que no tiene derrota. Por ejemplo, está el caso también de los Tigres, que llevan paso perfecto, pero tienen un partido pendiente, el de la fecha 1. Entonces, Pachuca, los 3 que disputó, los 3 los ganó, tiene 9 puntos. Luego está el campeón Toluca con 6, ya perdió 1 el día de ayer. Y los Tigres, 2 victorias en 2 partidos, tiene pendiente el de Chivas, tiene 6 puntos también. Monterrey, 4º lugar, con 2 victorias, 1 derrota con 6 puntos. Y ya de ahí pues nos vamos a Cruz Azul, que está en el 5º lugar con 5 puntos. El América también tiene 5 puntos. No ha perdido el América, ¿eh? Junto con Cruz Azul van invictos. Las Águilas no han perdido, pero tampoco, pues en este caso, el equipo de las Águilas pudo ganar. Se tuvo que conformar con el empate. 2 empates, 1 victoria, y por eso es que tiene 5 puntos el equipo de las Águilas. Necaxa 4, Mazatlán 4, Atlas 4, los Tigres 4 y el Guadalajara y Santos Laguna 3 puntitos. Recordando pues que Chivas tiene un partido pendiente. ¿Hasta cuándo se reanuda la actividad en la Liga MX? Viene un receso de 2 semanas. La siguiente jornada, que es la número 4, está programada para el viernes 8 de agosto. El viernes 8 de agosto a las 21 horas, Tigres contra Puebla. Y los demás partidos de esta jornada se estarán disputando. Es el 9 de agosto, el 10 y el mismo 11 de agosto. Ahí se reanuda la temporada o el torneo en la Liga MX. El 8 de agosto. Cuando una vez que ha terminado la primera fase de la League Cup. Para ponerlo en contexto, nada más recordarle que en la League Cup tenemos la participación de equipos de México y de la MLS y que la actividad arranca el martes, pasado mañana, con el Toluca enfrentando al Columbus Crew. Luego tenemos el Montreal frente a León. El mismo martes, New York City frente al Puebla. Tigres contra el Dinamo de Houston y Los Ángeles Fútbol Club ante el Mazatlán. Estos son juegos del martes. Y ya nos decía Johnny, para el miércoles a las 5:30, tiempo del Centro de México, Atlas estará enfrentando al Inter de Lionel Messi. Ya de esto durante la semana, en tiempo extra, le estaremos dando los detalles. Por lo pronto, pues el tiempo se nos termina. Gracias por habernos acompañado aquí en Jornada Deportiva. Aproveche su descanso, porque mañana es lunes, ya hay que iniciar con brío renovado. Gerardo Huerta, alias El Chicote, se encarga de los controles técnicos y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Por hoy aquí le dejamos. Gracias, pásela bien y descanse.